RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Economía en Breve, un espacio para difundir los conceptos básicos de las ciencias administrativas y económicas articulados con la realidad.
Bienvenidos, respetados oyentes. Reciban un cordial saludo. Les habla Germán Medina, director del programa Economía en Breve. En el estudio me acompaña nuestra guionista y comentarista de base, la doctora Andrea Pilar Barrera, la directora de RV Radio, Briseida Valderrama, y el productor Alejandro Díaz. En la presente emisión abordaremos un aspecto muy interesante del pensamiento económico, como es el planteamiento de la economía keynesiana. Para tratar este tema, hemos invitado al economista Jairo Haller, que es una persona reconocida en el mundo académico y productivo, usó amplio y profundo conocimiento en temas sobre el pensamiento económico.
Una calurosa bienvenida a nuestros oyentes y a todos los integrantes de la mesa de trabajo y a nuestro invitado especial, el profesor Jairo Haller. Hoy contamos, como lo menciona Germán, con la participación y el desarrollo del pensamiento económico en torno a la economía keynesiana. El profesor Jairo Haller es un economista, especialista en educación y magíster en administración. Bienvenido, profesor Jairo.
Muy buenas tardes para toda la audiencia, y la idea es que entre todos conceptualicemos toda la idea keynesiana.
Bien, para el desarrollo del programa del día de hoy abordaremos los siguientes temas. ¿Qué es una crisis económica? Generalidades del planteamiento de Keynes, la importancia del Estado para la solución de la crisis y el sector financiero dentro de la gran crisis. Para hablar entonces de esta teoría keynesiana, es importante ubicar a nuestros oyentes sobre qué es una crisis económica. Y esta hace referencia a un periodo de escasez en la producción, comercialización y consumo de productos y servicios. La economía es cíclica, eso quiere decir que tiene etapas de expansión con fases de contracción. Y esas fluctuaciones que se observan son sucesivas y se conocen como ciclos económicos. Las cuatro grandes fases de los ciclos económicos son el ascenso, donde aumenta la actividad económica, hasta el auge; el descenso, donde caen los indicadores; la recesión, cuando el descenso se extiende por más de dos trimestres consecutivos; y la reactivación, que muestra los índices cuando estos vuelven a subir y comienza a hacerse el ascenso. Es importante hacer una relación de estos ciclos de la economía con las temáticas que hemos venido trabajando en esta temporada, recordando que trabajamos pues todo el desarrollo del pensamiento clásico en emisiones anteriores.
Bueno, profesora Andrea, es evidente que en la crisis de los años 30 se presentó un descenso en la actividad económica, como bien lo podemos ver hoy cuando identificamos de una manera clara de que la economía es cíclica. Es algo de que David Ricardo allá había hablado cuando comentaba que el capitalismo generaba unas pequeñas crisis, pero este mismo, de manera independiente, se recuperaba. Y entonces se veían en las economías capitalistas pequeñas crisis, y siempre el capitalismo, sin intervención del Estado, lograba su recuperación. En el caso de los años 30, algo que agudizó esta crisis es que en un momento determinado, después de los diferentes eventos de la crisis de la bolsa, en la economía norteamericana hubo un exceso de inventarios de productos que no fue posible de vender dentro del tiempo esperado por los empresarios. Es lo que la teoría keynesiana ha denominado como inventarios no deseados o inventarios indeseados. Este aspecto de la producción conllevó en ciertos momentos a ciertas empresas a disminuir su producción y otras a cerrar su proceso productivo. Estos eventos generó una economía que se incrementara el desempleo, y por lo tanto hubo un decremento, al haber desempleo la gente no tenía ingresos, y eso conllevaba un decremento en el consumo de bienes y servicios, o sea, la economía no podía vender lo que tenía ya en stock. Este aspecto pues comenzó con el famoso evento de la Bolsa de Nueva York, Y este aspecto se generalizó a toda la economía norteamericana y luego se expandió a otras latitudes del globo. De ahí que las crisis llevan inmersa una disminución en la producción, no tan solo obedece a unos excesos de inventarios, también puede obedecer a múltiples factores, ya sean locales o globales. De ahí la importancia de la macroeconomía para mantener vigiladas las variables de interés económico.
Bueno, hablando del pensamiento económico planteado por todo el desarrollo de esta crisis de los años 30 y que pues ahí entra en juego John Maynard Keynes, que surge como respuesta a esta crisis y a las grandes magnitudes que tuvo desde el 24 de octubre del 29, el día que ya habíamos comentado, se denominó el Jueves Ne Negro,
Sí, ese es el famoso jueves negro que es un hito en la economía.
donde
¿Cierto,
los,
doctor?
sí.
Exactamente.
Donde los historiadores reseñan ese derrumbe de la bolsa y empieza pues el gran pánico financiero que dio origen a la crisis y a una crisis también social porque hubo pues,
Grande, eso es grande.
fue grandísimo y hubo pues problemas de pánico, suicidio y demás cosas porque la gente se veía totalmente en bancarrota. Pero ¿qué tiene que ver, profesor Jairo, la Gran Depresión con Keynes?
Bueno, primero tenemos que hacer énfasis en lo que tú nombrabas anteriormente del ciclo económico. La economía es algo que se quiere manejar por medio de todos los países de forma regular, pero hablándolo coloquialmente decimos que todo lo que sube debe caer. Por eso los ciclos económicos se mueven en el traspaso de un año, pero se manejan de forma trimestral o tienen medición de forma trimestral. La Gran Depresión, nosotros sabemos que esta sucedió en Nueva York por la Bolsa de Valores y también sabemos que Estados Unidos en toda su historia es de los países más importantes a nivel mundial. Entonces, cuando Keynes ve toda esta parte de la depresión económica, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial, lo que empieza es a buscar cuál es la forma más adecuada para poder salir de esta crisis. Entonces, ahí es donde él empieza a aportar sobre su teoría general del empleo y del interés. Acordémonos que el interés es una política monetaria en la cual nos funciona para que haya mayor cantidad de dinero en el mercado o menor cantidad de dinero en el mercado por medio del encaje bancario. Entonces, con esta teoría, perdón, él empieza a aumentar y a generar un mayor ingreso en la población, no solamente de Estados Unidos, sino a nivel mundial.
Bien, vamos a ir a un primer corte de economía en breve y ya regresamos con el pensamiento de Keynes.
Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Continuamos en Economía en Breve con el desarrollo del pensamiento keynesiano. Germán.
Bueno, este planteamiento de John Maynard Keynes frente a los eventos que ocurrieron en Wall Street en Nueva York el 24 de octubre son muy interesantes. El capitalismo tenía claro de que tenía sus crisis y que él mismo se iba a recuperar. Inclusive se habían establecido unos plazos de que los cortes de los ciclos económicos duraban unos periodos determinados. ¿Qué ocurre? Resulta que viene, eso fue en octubre, noviembre, diciembre, la crisis en vez de solucionarse comienza a generalizarse. Entonces no aparece ninguna solución. No conforme con eso comenzamos la década de los 30, 31, 1932 y sigue la crisis, se va generalizando, los cordones de pobreza van aumentando, la miseria se va expandiendo y es evidente que el capitalismo entrara en temor frente al comunismo, de que no era capaz de solucionar y que de pronto la alternativa macroeconómica para solucionar el problema sería cambio de modo de producción, aspecto que no estaban contemplados ni que era el interés de los grandes capitalistas del momento. Los neoclásicos, a través del uso de matemáticas, el cálculo, el uso del plano cartesiano, ellos trabajaron conceptos del equilibrio de la oferta y la demanda, estableciendo precios y cantidades de equilibrio en los mercados. Pero ellos siempre trabajaron un tema que se aborda fuertemente en microeconomía, que son mercados en condiciones de competencia perfecta, que es un mercado que en la realidad no existe. Resulta que los clásicos, Alfred Marshall, ellos explicaban que el equilibrio del mercado de la mano de obra se equilibraba por el precio que eran los salarios. Keynes logra demostrar que los salarios, usando un concepto que no había hasta el momento, que eran salarios reales, él demuestra que el salario real ha bajado y que no se ha incrementado la mano de la demanda. Se incrementó la demanda, pero no la oferta de mano de obra. O sea, las empresas no ofrecían más mano de obra, al contrario, estaban disminuyendo pese a que el salario real de los trabajadores había disminuido. Entonces, esta es una característica, es una imperfección del mercado que hace que la teoría en este momento no sea suficiente para explicar ni para proponer soluciones al problema que estábamos viviendo en ese momento. De ahí que Keynes, para buscar una solución o una alternativa o un paliativo para solucionar el problema, él logra establecer que en el corto plazo la demanda agregada no se comporta como un mercado microeconómico de oferta y demanda. Es donde aparecen conceptos como los consumos mínimos de subsistencia, aparece la inversión planeada, y eso establece el que en el corto plazo la curva de la demanda agregada se comporta muy diferentemente de cómo lo habían planteado los clásicos de la economía. Entonces, por eso hay que revisar un poco más estos aportes.
Bueno, en ese sentido, profesor Jairo, ¿cuáles fueron los principales aportes de Keynes a la economía y a todo este desarrollo e importancia que tiene para la crisis?
Bueno, Keynes aporta principalmente por medio de la teoría general del empleo, ya que es la que nos genera los mayores ingresos en un país. Todo esto abarca lo que es el interés y el dinero. Keynes también nos presenta una teoría basada en la noción de la demanda agregada, como nos decía el doctor Germán. Para nosotros poder explicar esta gran variación que tiene la economía, se toma el ingreso total de la sociedad y este está definido por la suma del consumo y de la inversión. Recordemos que por medio de la inversión es que los países pueden tratar de salir de esta crisis. Esta es una situación que normalmente nos genera desempleo y capacidad productiva no utilizada, y ahí es donde nosotros solamente podemos aumentarla generando un mayor empleo y un ingreso total para generar gastos y el consumo sea mayor de toda la ciudad o el país como tal.
Sí, dentro de ese modelo, mi profesor Jairo, algo que hay que tener en cuenta es que él establece que la economía tiende al pleno empleo, pero nunca llegará al pleno empleo, ¿sí? Es uno de los postulados que de pronto van a ser contradecidos por los neoliberales, porque ellos hacen unos planteamientos muy diferentes. Allí lo interesante de Keynes es que lo que tú acabas de comentar, cómo evitar esa capacidad al máximo ociosa para poderla poner productiva, y cómo a través de la inversión planeada desarrollar la economía. Y es donde vemos cuando él plantea que el ahorro social, no el ahorro ese que hacemos de llevar al banco una plata, sino el ahorro social en infraestructura, en industria, y todo este ahorro social debe ser igual a la inversión. Cuando el ahorro social aumenta, aumenta la inversión, lo que va a hacer que la demanda agregada aumenta. Por lo tanto, es una cuestión genial, pese a que esa teoría tiene más de 30 años y es tan interesante que de pronto hemos visto algunos eventos en los cuales algunos estados han tenido que recurrir a ellas, tener que volver a reflexionar sobre eso.
A mí me gustaría que profundizáramos un poco más en unos planteamientos que se han hecho a lo largo de este diálogo, que es en la competencia perfecta y en ese modelo de competencia perfecta, y también en lo que es la competencia imperfecta. Me gustaría que profundizáramos en ese tema, profesor Jairo.
Bueno, empecemos diciendo que la competencia perfecta es un mercado en el que existen muchas empresas y que ofrecen el mismo producto, de manera que ninguna de ellas tiene influencia sobre el precio. Aquí nosotros ponemos el ejemplo más clásico, es la bolsa, donde hay muchas intervenciones por parte de la autoridad, pero en general es para garantizar la competencia legal y la perfección del mercado. Ahí es donde nosotros vemos toda la parte de oferentes y demandantes en un mercado como es la bolsa, y hay muchos productos de diferentes marcas, como tal lo podemos decir, pero no se perturba por medio del mercado. Esa es la competencia perfecta. Ahora vamos a hablar de la competencia imperfecta.
En esa competencia perfecta nosotros podríamos hablar de que hay información perfecta, en ese caso, que todos conocen la información.
Sí, y es donde, supuestos, es donde surge el trabajo de Stafford Stiglitz, en el sentido de que la información tiene asimetrías. ¿Qué quiere decir eso? No todo el mundo tiene plena información, porque acuérdense que cuando Stiglitz estuvo al frente del Fondo Monetario Internacional, él consideraba que un mercado que se acercaba al desconocimiento de competencia perfecta es el mercado global. Pero más adelante él dice, no, hay unas asimetrías que son insalvables, no todo el mundo puede conocer todos los mercados y tener toda la información.
Por eso es un mercado supuesto, o es una teoría supuesta, y por esa misma razón, pues parte de que tendrían que tener todos plena información, que es algo realmente utópico. ¿Y la competencia imperfecta?
En la competencia imperfecta vemos la diferencia de la situación con la competencia perfecta. ¿Por qué? Ya que solamente es uno o pocos agentes los que funcionan en el mercado y manipulan la condición del producto. Esto normalmente obviamente afecta lo que estábamos hablando ahorita, la información y la formación de esos precios. Un ejemplo muy clásico sería la tienda de abarrotes, los supermercados, donde nosotros normalmente vamos a hacer nuestras compras.
Bien, vamos a ir a un corte en Economía en Breve y ya regresamos con el pensamiento de Keynes.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Continuamos con Economía en Breve y seguimos trabajando acerca del planteamiento del profesor Keynes. En ese sentido, vamos entonces a retomar, y es planteando que el profesor Keynes hizo un desarrollo para darle como solución a esa gran crisis, y una de las grandes conclusiones, se puede decir, es que planteó que la intervención del Estado era muy importante para poder pues salir avante de esa crisis. ¿Por qué razón hizo este planteamiento el profesor Keynes, Germán?
Bueno, indudablemente su gran aporte en un mundo clásico y neoclásico que pensaba que el Estado no debía intervenir en la economía, aparece esta contrapropuesta muy innovadora del profesor Keynes. En relación con la pregunta, la gran crisis tuvo como efecto una parálisis muy grande o muy fuerte del aparato productivo, por la dificultad de acceder a la fuente de financiación, por las crisis de las bolsas de valores, además un paro involuntario de la mano de obra que no podía conseguir empleo. Y sumado a todo este fenómeno, unos inventarios no deseados que no habían circulado en forma adecuada, llegando al cierre de muchas empresas. Y al bajar los niveles de producción, afectando al factor productivo, la mano de obra, en ese momento se observa un paro de todos los factores productivos, del capital y de la mano de obra, que requería ser solucionado por la economía. O sea, en ese momento no hablamos un paro económico total, pero se había un gran porcentaje de estos dos factores productivos. En la economía en ese momento, el único agente económico que podía intervenir para solucionar la gran crisis es el gobierno, el cual contaba en ese momento con los factores económicos para poder dinamizar la economía en el paro que se encontraba. No hay otro agente económico, ni una empresa, ni una persona que tuviera los recursos necesarios. Pero la inversión que plantea allí el profesor Keynes no es una inversión como se puede ver en ciertos países de América Latina, que es gasto en burocracia. No. El profesor Keynes, cuando habla en su análisis de la intervención del Estado, él es muy claro, es una intervención en los sectores reales de la economía, o sea, en la parte productiva. Él indudablemente revisó el consumo y se dio cuenta que a través de la variación de la propensión al consumo podría solucionar la crisis, pero eso no dependía de él ni del gobierno, dependía de la decisión de cada uno de los agentes económicos. Entonces no podían, vía consumo, dinamizar la economía. La otra variable es la variable nominal que ya habló el doctor Halley, que es la masa monetaria a través del sector financiero. Resulta que el Banco Central, en ese momento, igual que hoy en día en Colombia, es autónomo el Banco Central a las políticas del gobierno. Por lo tanto, el gobierno no podía controlar las decisiones del Banco Central. Sin embargo, pues ahí hay una teoría que ampliando la masa monetaria, que haciendo que las tasas de interés suban un poco, hace que la inversión planeada se dinamice y por lo tanto esta variable puede hacer que la economía crezca. Sin embargo, nuevamente comento, no la toma porque eso depende de otro agente económico y él es parte del gobierno en ese momento. Hay otra variable que él también estudió, que es la relación entre exportaciones e importaciones. Él, pues, para todos es claro que si las exportaciones aumentan, el ingreso nacional o la renta nacional va a aumentar. Entonces ahí habría que disminuir importaciones, aumentar exportaciones, pero nuevamente eso va a depender de otros agentes económicos como son los exportadores y los importadores. Entonces, ¿qué le queda a él pendiente de analizar? Pues la variable del gasto público. Él analiza gasto público menos ingresos públicos y le da una connotación muy importante al déficit fiscal. O sea, la política de él para hacer que la renta nacional aumente a través de la fórmula de ingresos, de gasto menos ingresos, el gasto tenía que ser mayor que el ingreso. Eso, en otras palabras, es déficit fiscal. Y eso a la larga es inflacionario. Pero en ese momento la preocupación no fuera que fuera inflacionario ni inflacionario, sino reactivar la economía. De ahí que el profesor Keynes diga, sí, el gasto público tiene que aumentar. Es el único que tiene la gran cantidad de dinero y tiene la capacidad. Pero él dice, hay que aumentarlo en elaboración y construcción de nuevos ferrocarriles, de metros, de escuelas, de colegios, de universidades, de vivienda, de hidroeléctricas, de redes eléctricas, todo en el sector que apoya el sector productivo. Y si se pone a mirar, si esa inversión pública se da en ese sentido, ¿qué es lo que está aumentando? Está aumentando la inversión planeada. Y eso hace que el ahorro público crezca y la economía se desarrolle. Básicamente es un aporte muy interesante lo que él ha hecho y que hemos tratado de sintetizarlo en este momento.
Profesora Jairo.
Bueno, efectivamente nosotros sabemos que el Estado es el ente económico más importante que puede tener una economía, ya que contiene el dinero suficiente para poderlo mover. Recordemos que el gobierno lo que genera son unos ingresos públicos, obviamente, y tiene dos gastos como tal. Uno es el gasto de infraestructura y el otro es el gasto de mantenimiento. Están de personas, digámoslo de cierta
forma. Sí, es lo que ellos denominan en el Estado gastos de funcionamiento, que es esa parte.
Y de inversión.
Y la otra es el famoso gasto. Y hoy en día le hemos metido el servicio de la deuda.
Exactamente. Entonces, pues nosotros en ese momento se debía mejorar la economía sustancialmente. Y efectivamente, como dice el doctor Germán, la forma más fácil es realizando infraestructura, ya que el realizar infraestructura, ¿qué está generando? Está generando empleo y está generando de cierta forma un ingreso para estos empleados, y eso en nuestra cadena hace un consumo masivo. ¿Para qué? Para que la economía vuelva a coger su ritmo normal.
Era como una dinamización de esa economía que estaba estancada, por así decirlo.
Exactamente. Y entonces, pues las empresas no tienen, primero lo que estaban haciendo era cerrando o desplazando a los empleados, y no nos va a generar eso consumo.
Ellos
ya que
no tenían
ingresos,
ningún ingreso para poder hacer consumo.
No va a generar consumo o se va a disminuir, pues ya sabemos que todos nosotros consumimos de cierta manera, pero lo que nos genera un mayor dinero extra, pues va a generarse un consumo más amplio. Y eso es lo que nos va a generar que la economía vuelva a comunicarse de cierta forma.
Bueno, Vamos entonces a entrar a la parte concluyente del tema del día de hoy. Y quisiera que abordáramos un poco cómo es las tendencias o de qué manera se están desarrollando las tendencias hoy en día y su relación pues con todos estos planteamientos del pensamiento keynesiano. Entonces, profesor Jairo.
Bueno, hoy en día nosotros vemos muchos tipos de economía de cierta forma y hoy en día hablamos de lo que son las economías emergentes. Esas economías emergentes son las que han ayudado a las grandes potencias pues a mejorar la economía mundial. Nosotros hablamos de economías emergentes como son Brasil, Rusia, India y China, que es el llamado grupo BRIC. Esto hace que deje de que Estados Unidos y Europa sean los principales motores de la economía mundial y éstas empiecen a impulsar una mejoría de forma globalizada.
La conclusión es que el modelo del profesor Keynes ha sido sumamente interesante toda vez que logró que la economía tomara más conciencia sobre los eventos macroeconómicos. Porque revisando la teoría de los neoclásicos, ellos trabajaron y enfocaron mucho al desarrollo económico microeconómico. Entonces, estos aportes de la intervención del Estado, de ver cómo se puede considerar desde otra óptica las diferentes variables macroeconómicas, han servido para desarrollos ulteriores actuariales, como son las teorías sobre la política fiscal, las teorías sobre el déficit fiscal, la expansión de la masa monetaria, los aparatos productivos por cuotas, etcétera, etcétera. Entonces, este modelo sigue siendo tan vigente en ciertos momentos de la vida económica de los países y lo podemos ver en el caso de la crisis del 2008, como una crisis a nivel global que se comenzó en Estados Unidos, uh-huh, pasando por Japón, China, India, Alemania, Inglaterra, Francia. Vemos cómo las bolsas y las empresas comenzaron a tener problemas y vemos cómo los Estados Unidos, a través de la intervención del Estado, comprando acciones directamente de ciertas empresas, comenzó a dinamizar y a paliar un poco la crisis económica. Entonces es una herramienta que está allí, que evidentemente debe tener algunos avances y algunos desarrollos y algunas adecuaciones al nuevo contexto, porque el contexto global está centrado con un concepto de la contracción del Estado, un proceso económico en donde nuevamente las libertades económicas están en cabeza de las empresas, pero que algo que se hace observable a todos los economistas es ciertas imperfecciones que tiene el mercado, y es donde los estados tienen que intervenir para regular las imperfecciones y evitar que las economías entren en crisis.
Bien, una de los grandes aportes indudablemente de Keynes es haber establecido como un rol claro del Estado dentro de la dinámica y el desarrollo económico. Así bien, hemos llegado al final de Economía en Breve en la emisión de hoy. Los esperamos en nuestro próximo programa.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.